Escuchamos a los Men at Work, la banda australiana que grabó esta canción que se llama Land Down Under, la tierra de allá abajo. Y vendría a ser como el Amo este lugar de Australia. El Amo este lugar, la canción de Nickel. Es una suerte de oda al país que los vio crecer con sus luces y sus sombras, ¿no? Cuenta el compositor de la canción que básicamente va girando por el planeta con la banda y le preguntan, ¿de dónde venís? Vengo de la tierra allá abajo, de Australia. Bueno, si uno la mira en el mapa, Australia está allá abajo, en una esquina. Es la tierra de allá abajo donde fluye la cerveza, donde los hombres vomitan. Vengo de la tierra de allá abajo donde las chicas resplandecen y los muchachos cholean. O sea, tenemos chicas lindas y tenemos mucho rastrillo también. Y un poco esa mística o ese mito del australiano que viene de los hijos de los presidiarios, ¿no? Que mandaban los ingleses a esa isla. Los más recios lo mandaban a trabajar a Australia, a colonizarla de una forma y a tenerlos recluidos. Bueno, son hijos de esa gente y los Men at Work pusieron todas esas cosas en la letra de esta canción que se llama Land Down Under. La elegimos porque a partir de ahora nos vamos a meter con Australia desde diferentes puntos de vista.
Hace algunos meses le pedí a nuestro productor, a Jorgito, al Bigote, que consiguiera un contacto en Australia. La idea era averiguar si el primer ministro liberal que asumió en el año 2013 dio marcha atrás en algunos temas que el anterior primer ministro, un laborista, había puesto en la agenda australiana. Por ejemplo, cambio climático, leyes laborales, inmigración y una política económica con un elevado gasto público. Fueron pasando las semanas y se fueron amontonando las excusas de Bigote. Decía, estoy buscando a la persona indicada, le mandé mail a fulano, pero no me responde. Llamé a Mengano, no puede. El sapo se negó a echar a Valmeli y, bueno, yo me resigné a que nunca íbamos a hacer un informe sobre Australia. Pero la semana pasada, un Bigote lleno de culpa y orgulloso me encaró y me dijo, conseguí el contacto para hablar sobre Australia. Entre Valmeli, Sapo y yo armamos una lista de preguntas y hoy estamos prontos para presentar ese informe sobre Australia.
Bueno, ¿quién fue el contacto que consiguió Valmeli? Soraya Caicedo, periodista de la radio australiana SBS, es una de las pocas radios que todavía tienen transmisión bilingüe. Soraya está a cargo de los programas de la radio en español y además de comunicación, estudió ciencias políticas en su Colombia natal. Llegó a Australia hace 13 años y desde entonces está arriba de la agenda política de ese país.
Antes de hablar sobre el actual primer ministro, el liberal Tony Abbott, conversamos sobre el anterior ministro, primer ministro de Australia, el laborista Kevin Rudd. Rudd consiguió la primera magistratura en el 2007, rompiendo casi 10 años de una coalición de liberales y nacionalistas que, entre otras cosas, acompañaron a Estados Unidos en su invasión a Irak, congelaron el gasto público, desmantelaron sindicatos y negaron los efectos del cambio climático. Rudd hizo una campaña con varias promesas, poner una política fuerte sobre cambio climático, recomponer los sindicatos, terminar con la política de austeridad, además de algunos gestos simbólicos como pedirle perdón a los aborígenes australianos por la depredación de su tierra natal. Escuchamos a Soraya Caicedo, de Radio SBS Australia, hablando sobre Kevin Rudd.
Kevin Rudd logró llegar con una votación masiva a la primera magistratura entonces del país, pero ¿qué pasó? Luego, a pesar de que logró sacar, por ejemplo, su política de perdón a los aborígenes adelante, logró también sacar además adelante la nueva política de legislación laboral o industrial, tuvo problemas con la aprobación en el Parlamento de sus políticas respecto al cambio climático. De hecho, una de las cosas de pronto más sorprendentes ahora si lo miramos hacia atrás es que fue el Partido Verde, el Partido Medioambiental, que se opuso a algunas de las políticas de medio ambiente que presentaba el gobierno laborista entonces, porque no las consideraba lo suficientemente fuertes, ¿no? Entonces, Kevin Rudd empezó a tratar de ponerle una pausa, más vale, de ponerle un freno a sus políticas de cambio ambiental.
Otra banda australiana, en este caso Midnight Oil, Beds Are Burning, un clásico de los 80. El cantante de la banda, Peter Garrett, fue ministro de Medio Ambiente, Patrimonio y las Artes durante el gobierno de Kevin Rudd, del laborista Kevin Rudd. O sea que todo cierra. Un tipo muy activista, sobre todo vinculado a los movimientos ecologistas, ¿no? Vamos a seguir con más de lo que nos contaba Soraya Caicedo.
¿Por qué le decís Kevin Rudd?
Porque así lo pronunció Soraya y no vos. A ver, yo tengo que elegir...
Me pasé toda la primera parte diciendo Kevin Rudd.
Yo nunca lo llegué a decir, ¿no? Es verdad. ¿Querés que lo dejemos en Kevin Rudd?
No, dale Kevin Rudd.
Vamos con Kevin Rudd, ¿no? Decía, el extremismo del Partido Verde, que había ganado mucha fuerza en Australia, hizo que Kevin Rudd no pudiera poner en práctica varias de sus políticas sobre el cambio climático. Pero eso no fue todo lo que le pasó a este primer ministro laborista.
Al mismo tiempo lo estaba golpeando la crisis económica mundial. ¿Y qué hizo Kevin Rudd? Empezó a usar todos los recursos que tenía, que había ahorrado el gobierno de John Howard a sacarlos, a que la gente daba subsidios a la gente para que comprara casas, creó nuevas políticas para frenar también lo del el proceso, ¿no?, del cambio climático, por ejemplo, estimular la industria de la insulación de casas, crear, por ejemplo, dar beneficios a la gente que instalara paneles solares. O sea, movió muchísimo, aprovechó las dos cosas, ¿no?, que había que reactivar la economía y al mismo tiempo crear políticas, generar industria en el marco del cambio climático.
¿Qué pasó con ese intento de mezclar las políticas de cambio climático con la generación de industria y puestos de trabajo? Bueno, Soraya nos contó que a Kevin Rudd no le fue muy bien.
Como había tanta necesidad de sacar la plata a moverse rápidamente, en contrario a las políticas que se estaban de austeridad que se estaban moviendo en Europa o en Estados Unidos, particularmente, sobre todo en Europa, hubo políticas que se desarrollaron con demasiada rapidez. Por ejemplo, la instalación de aislamiento térmico en las viviendas. En esa prisa por la instalación de ese aislamiento, hubo tres personas que murieron en Queensland porque hubo cortocircuitos mientras hacían esta instalación en los techos de las casas. Entonces, por supuesto que la oposición política, que era tan fuerte, empezó a generar, ¿no?, el discurso de que esta era una política fallida, y la muerte de los tres muchachos de alguna manera estaba evidenciando que se estaba improvisando en este tipo de políticas. De esa manera, Kevin Rudd empezó a perder popularidad, y empezaron a generarse al interior del Partido Laborista una serie de guerras internas impresionantes.
Bueno, estamos reconstruyendo la historia política de los últimos años de Australia, ¿no? Estamos hablando del anterior primer ministro, Kevin Rudd. El actual es el liberal Tony Abbott. Vamos a ver cómo lleva Abbott al poder. Vamos a hablar de otros tópicos vinculados a Australia, como por ejemplo si comen carne de canguro. Vamos a saber en qué anda Cocodrilo Dundee también. Y vamos a tener una entrevista en el medio del programa sobre las relaciones comerciales entre Uruguay y Australia. Una comunidad uruguaya, después lo vamos a hablar, ¿no?, que se fue masivamente en la década del 70. cuando Australia estaba buscando mano de obra calificada para llevarse hacia ese país. Incluso venía el cónsul que estaba en Buenos Aires a Uruguay, se instalaba en el Plaza y ahí recibía a la gente que se presentaba sus currículums y su intención de radicarse en Australia. Hoy muchos uruguayos que están en Australia se mimetizaron con el australiano promedio y aquella comunidad un poco que se desbandó y fue tomada por los vietnamitas, por lo que tengo entendido. Donde vivían los uruguayos en Australia, en Melbourne sobre todo, o en Sydney, no recuerdo bien, ahora viven muchos vietnamitas, que es como la nueva mano de obra no calificada que está copando el mercado australiano. Hacemos la tanda, el flash, y seguimos con más de Australia. Seguimos con este informe especial sobre la tierra de allá abajo, Australia. Berretín de Juanchi, de hace un tiempo, que quería conocer un poco más sobre las relaciones comerciales de Uruguay y Australia.
En realidad fue un día que leí un artículo sobre Tony Abbott y cómo estaba desandando el camino que habían hecho los laboristas en Australia.
Ahí está.
Y con medidas muy polémicas, ¿no? Porque entre estas medidas estaba medidas absolutamente políticamente incorrectas como cómo encara la inmigración. Él fue el que dijo que no había que rescatar a los inmigrantes que se suben a los barcos y arriesgan sus vidas para llegar a costas europeas, ¿no? Desde África. Pues lo mismo pasa en Australia con la inmigración del sudeste asiático y que una manera de desestimular esas operaciones es no ir en búsqueda de ellos, ¿no? No ir al rescate porque si vas a rescatarlos estás alentando a que cada vez las operaciones se vuelvan más arriesgadas, es decir, la seguridad del barco, cada vez metan más gente porque saben que si alguna vez ese barco tiene un problema, bueno, ahí va a estar las autoridades australianas para rescatarlos, ¿no? Y otras en relación al tema de la ecología que también, ¿no? Y a partir de ahí salió el barretín australiano y eso y que por primera vez pude ver Australia, la película entera.
Ah, mirá.
¿Viste que es una película que circula mucho en el cable?
Sí.
Siempre mirás un pedacito y la terminás sacando.
Había una que era Cocodrilo Dandí, había otra que también era sobre un personaje típico de Australia. A ver si lográs recordar, que tenía trato con los aborígenes. Ah, la tengo acá por salir. Pero era una película también del estilo de Cocodrilo Dandí. Uh-huh. No me acuerdo cómo
bueno, se llama. Bueno, y se fue prácticamente la semana y nos regalamos la parrillada a Cativelli.
Ahí está.
Y la podemos regalar hoy. Una pregunta que tiene que... Como si va a apelar a la creatividad de los oyentes. Y con eso regalamos la parrillada a Cativelli. ¿Cuál es el cocodrilo dandí uruguayo? ¿No? La representación de ese tipo rústico, salvaje, ingenuo en cierto punto, ¿no? Porque Cocodrilo Dandí viaja a la gran ciudad y es una persona muy ingenua, pero a la vez es el tipo que, ¿te acordás? La famosa frase, esto es un cuchillo, ¿no? Cuando lo vienen a...
Uf, y pela flor de Facón.
Exactamente, o sea... Y a la vez era muy como caballeroso, ¿no? Como un tipo de otros tiempos.
Con su facha.
O sea,
yo ya tengo un nombre.
¿Tenés un Cocodrilo Dandí uruguayo?
Yo ya tengo un Cocodrilo Dandí. No se ajusta 100%, pero me da eso.
Guillermo Lócar no va.
No, no, no. Es una persona que va mucho menos a la acción.
Es rubio, pero no.
Para mí, Juan, es Lopecito, para mí.
Lopecito es el cocodrilo andí uruguayo.
Lopecito es el cocodrilo andí. Me da eso. ¿Qué crees, tía? Me da eso.
Manden su mensaje al 8810. ¿Cuál es el cocodrilo andí uruguayo? Y entre todos los que mandan un mensaje, vamos a elegir un ganador. El que más nos guste.
Totalmente. Bueno, seguimos con la historia política reciente de Australia. Estamos recorriendo lo que fue el gobierno de el anterior primer ministro laborista Kevin Rudd, que, bueno, priorizó políticas contra el cambio climático y a su vez propulsó la generación de industrias y puestos de trabajo. Y bueno, no le fue tan bien. Habíamos escuchado algunos problemas que tuvo durante su gobierno. Esta historia la conocemos todos, ¿no? En el medio de una crisis política, los miembros del partido opositor se fueron las cuchillas. A medida que bajaba la popularidad de Kevin Rudd, los laboristas afilaban los facones para hacerse con el liderazgo del partido, como por ejemplo una mujer llamada Julia Gillard.
La viceprimer ministro, o sea, la vicelíder, que era Julia Gillard, que era una mujer que además tenía una estatura política bastante alta, era una mujer bastante admirada. Kevin Rudd y Julia Gillard se decían que eran el matrimonio político perfecto. empezó, no ella, pero muchos de sus de los copartidarios de Kevin Rudd empezaron de alguna manera a erosionar el piso al interior del partido. ¿Qué pasó? Que Julia Gillard, de un momento a otro, porque el país no se lo esperaba, porque no sabía lo que estaba sucediendo al interior del Partido Laborista, decidió desafiarlo por el poder. Kevin Rudd, aparentemente, a pesar de la popularidad que todavía seguía teniendo, porque su popularidad iba en bajada, pero no había perdido realmente, todavía seguía cubierto por un gran manto de popularidad, Kevin Rudd aceptó el desafío que ella le propuso y Julia Gillard salió elegida, ¿no?, por sus copartidarios para ser la nueva primer ministro.
Un poquito de Crowded House, una banda que en realidad tiene integrantes australianos y neozelandeses, pero la pusimos en la selección musical para este informe porque hay una mitad que es del país de allá abajo.
Julia Gillard desafió a Kevin Rudd por el liderazgo de los laboristas. ¿Qué es esto del desafío? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que nuestros políticos mueran lentamente y sean reemplazados por otros más populares, pero los australianos son mucho más rápidos. Dentro de los partidos, los distintos líderes se desafían mutuamente para una elección interna que determine quién está a la cabeza. Kevin Rudd, por ejemplo, consiguió el liderazgo de los laboristas desafiando a Kim Beazley en el año 2006. Pero alguien le devolvió el favor a Rudd y parece que no le fue muy bien.
El problema con Kevin Rudd hasta ese momento, y eso ya después luego los medios lo supieron y lo supo el país, era que sus copartidarios lo consideraban tirano a la hora de, por ejemplo, de gobernar. Entonces, de alguna manera querían prácticamente quitárselo de encima. Lo lograron con Julia Gillard. Julia Gillard posteriormente ganó una elección formando un gobierno minoritario, generó una nueva política de cambio climático, pero en la oposición liberal, que consideró que por números, ellos habrían tenido derecho a gobernar, lo que pasa es que Julia Gillard fue ayudada por otros grupos minoritarios para formar partido. Esa oposición liberal no pudo perdonarle y empezó una campaña de negatividad impresionante. En ese entonces, el líder de la oposición ya era Tony Abbott, que ganó por un punto a su predecesor, que era Malcolm Turnbull, que estaba de acuerdo con trabajar con Kevin Rudd en los cambios en las políticas respecto al cambio climático. Pero Tony Abbott llegó como un total escéptico del cambio climático y se opuso a lo que fue una de las principales políticas de Julia Gillard, que fue generar un impuesto a las emisiones de carbono. Se creó la idea entre muchos australianos de que estos impuestos a las emisiones de carbono iban a acabar con la industria, iban a acabar con los trabajos. El laborismo había perdido, ¿no?, muchísima credibilidad, muchísimo peso político por la guerra intestina que se vivió al interior del partido. Y Julia Gillard prácticamente no pudo gobernar.
Antes de seguir, recordamos, se va la parrillada Cativelli con este fin de semana, que va a estar divino para meter un asadito, al 8810, para quienes manden un mensaje poniendo cuál es el cocodrilo de Andy Uruguayo. Hay muchos mensajes ya, voy a tirar algunos. Omar Gutiérrez, alguien pone, no busquen más, es la Tota Lugano.
Opa.
Hay muy buenos, ¿no? La Tota Lugano es un gran candidato. Sí. El cocodrilo de Andy Yoruba es Rodi Silva. También, ¿no? El sombrero, sí, un sí. Poco que... Un tipo que viene de Cerro Largo, ayer lo hablábamos, ¿no?
Pintoresco.
Sí. Enano Foli. y Nasser. Jorge Nasser tiene un par de votitos. Y uno más, sí. Almita Dos Santos.
Bien, y Valenti, ponele por acá.
Sí, está bien.
Esteban Valenti.
88-10, ahí mandan el mensaje con su cocodrilo Dandí Yoruba y al final sorteamos la parrilla Cátiga.
Estamos escuchando la entrevista que le realizó Valmeli a Soraya Caicedo, esta periodista colombiana que reside en Australia hace ya muchos años, que está muy empapada de la vida política y social de ese país y que nos estaba contando un poco cuál fue el devenir político de los últimos años en Australia. Estamos hablando del anterior primer ministro Kevin Rudd, laborista, con políticas más tendientes a frenar el cambio climático, y la llegada de el opositor Tony Abbott, liberal, al tiempo que enfrentaba una oposición férrea dentro de su partido laborista, Kevin Rudd. Hay que recordar que Australia es uno de los países más golpeados por el cambio climático. Es uno capaz que no lo tiene muy en cuenta, pero se está provocando grandes desastres en varios puntos de ese país. Muchos sabemos sobre lo que está pasando, por ejemplo, con la Gran Barrera de Coral, ¿no? Que es una de las maravillas naturales de este planeta. Pero hay otros tantos problemas que está atravesando Australia y por eso es que el debate es tan caliente cuando se habla de cambio climático y de frenar el mismo. Bueno, acá entra en escena, vamos a escuchar cuando entra en escena el personaje del que queríamos hablar, que es Tony Abbott, el líder de la oposición liberal durante el gobierno laborista. ¿Cuándo fue que los liberales empezaron a ganar terreno en Australia? Fue a partir de un proyecto de ley de los laboristas y el Partido Verde para poner un impuesto a las emisiones de carbono, como escuchábamos recién. Hasta que Kevin Rudd asumió como primer ministro, Australia no había firmado el protocolo de Kioto. Pese a ser uno de los países más contaminantes, no se comprometió a disminuir su emisión de gases invernadero. Rudd quiso cambiar esto con un impuesto y ahí entraron en la cancha los liberales.
La campaña contra las políticas del cambio climático que había generado el Partido Laborista, ya sea con Kevin Rudd o con Julia Gillard, empezaran a ser vendidas al público o ser miradas ante el público como un peligro para el desarrollo de Australia, como un peligro para puestos de trabajo, como un peligro para la rica, además, industria minera que tiene Australia. Porque hay un aspecto importante en este sentido y es que Australia tiene una dependencia muy fuerte de la venta mineral, particularmente del carbón, del que además también genera, la explotación del carbón es además su principal fuente de generación de energía. Entonces, cambiar la estructura prácticamente económica del país y además en última la infraestructura energética del país iba a ser una labor bastante complicada. Con esa bandera se fueron entonces destruyendo la visión o se fue destruyendo la visión de que el cambio climático era el reto de la era.
Ojo, Australia no está sola en esto. Si bien la mayoría de los países firmaron el protocolo de Kioto y tienen algún tipo de política sobre las emisiones de carbono, China, India y Estados Unidos ya dejaron claro que no se van a comprometer a ningún acuerdo que los obligue a disminuir sus emisiones de dióxido de carbono. Y el argumento es el mismo que el australiano. Afirman que esto perjudicaría a sus industrias. Tony Abbott consiguió el liderazgo del Partido Liberal en el 2009 y llegó a la primera magistratura en el 2013. Y aunque logró dar marcha atrás en la política de cambio climático de los laboristas, al igual que frenar el gasto público, no consiguió mayoría parlamentaria, cosa que le está dando algunos dolores de cabeza.
En la Cámara de Representantes, la coalición liberal, que aquí hay realmente liberales, son los conservadores, esta coalición liberal puede tener mayorías en la Cámara Baja, pero no las tiene en la Cámara Alta, no las tiene en el Senado. Y en el Senado es donde enfrenta una fuerte oposición desde del laborismo, del Partido Verde, el Partido Medioambientalista, que aquí sería de pronto la izquierda más izquierda, y de algunos políticos nuevos. Hay que decir que en las últimas elecciones se vio también el renacimiento de partidos minoritarios, de esos partidos raros que aparecen de un momento a otro. Entonces, por ejemplo, hay un representante del partido de los motoristas entusiastas, así se llama el partido, que es solamente un voto. Esta persona ganó con muy pocos votos, pero digamos que por la forma en que está estructurada la política electoral australiana, esta persona puede lograr un puesto en el Senado. Hubo varios miembros del Senado, varios senadores que llegaron de esa manera, pero negociar con ellos es muy difícil, es muy complicado, porque como era tan compleja la legislación que trajo Tony Abbott, y tan impopular en algunos de sus apartes, que tiene que ir negociando de uno a uno con ellos, y realmente no logró prácticamente sacar adelante sus reformas más importantes.
Y estamos escuchando al mejor de los australianos, Nick Cave, con los Bad Seeds. El disco es Let Love In, es un disco del año 1994, un clásico de Nick Cave y las malas semillas. La canción se llama Perro Sediento.
Muchos mensajes están llegando al 8810 para ver quién es el cocodrilo Dundee uruguayo, lo leemos más adelante. Estamos en la parte que aparece la figura de Tony Abbott y en la que nos encontramos con un parlamento australiano atomizado, con muchos pequeños partidos, como acá sucedió con Unidad Popular o con el PERI, bueno, pero que lograron efectivamente una banca y con los cuales hay que transar, ¿no?, para conseguir los votos. El más particular, el más raro, es este Partido de los Motoqueros, ¿no?, el Partido de los Motoristas, que nació en el 2013 a partir de una reunión de motoqueros en el estado de Queensland. Los motoristas se movilizaron porque ese estado, igual que otros tantos, empezó a aprobar leyes contra su estilo de vida. Se empezaron a expropiar vehículos y se resucitaron leyes contra la vagancia. Motoquero que le gusta estar al borde de la ley, ¿no? Entonces se agruparon y hoy día tienen un representante en el Senado. Ricky Muir, candidato al Senado por los motoristas, consiguió su banca en el 2013. Y Soraya Caicedo nos contó un poco más sobre esta gente, estos motoqueros, y sobre los partidos chicos en general en Australia.
Realmente este hombre llegó al Senado representando al partido que se llama los motoristas entusiastas. Y él era realmente trabajador de una fábrica, un hombre del sector obrero, de la clase trabajadora, pero de pronto se levantan, tienen una bandera, ¿no? Y en este caso era seguramente su entusiasmo o afición por los carros, ¿no?, por los vehículos, de ahí su nombre de los motoristas entusiastas. Pero hay muchos grupos o grupúsculos, como podríamos decirle, no por demeritarlos, sino por lo pequeños que son, que de pronto, por ejemplo, el partido por la legislación de la marihuana o el partido de los cazadores y los pescadores. Entonces, de un momento a otro, logran obtener por cociente un número de votantes que a veces ni siquiera supera el 2% o lo que sea para su área, pero eso es suficiente para que lleguen al Senado. Que eso también ha sido algo bastante controvertido, ¿no? De qué manera de pronto una persona con muy pocos votos puede o promover una ley o evitar que la ley tenga vida o se materialice eventualmente, ¿no?
Ahí está la historia del Partido de los Motoqueros y otros partidos que tienen presencia parlamentaria en Australia en este momento. Y acá entra en escena el rey de los partidos chicos, que tiene en Clive Palmer a su representante.
Varios de estos políticos nuevos aparecieron bajo el ala también de un minero, un magnate minero que se llama Clive Palmer, que decidió también involucrarse en la política. Ya era un tipo bastante vocal, ya era un tipo que era bastante reconocido, sobre todo como minero, magnate minero, como un gran opositor al impuesto del impuesto por las emisiones de carbono. Es un tipo con un perfil bastante alto. Clive Palmer decidió lanzarse a la política y digamos que de alguna manera arropó a varios de estos nuevos políticos bajo su ala y les ayudó de todas maneras con la promoción económica de sus campañas y todo, y creó un nuevo, como una especie de coalición pequeña al interior del Parlamento.
La revista Forbes estimó en enero del 2014 que Clive Palmer valía más o menos 550 millones de dólares. La revista BRW, también de negocios, se animó a poner la cifra en 1.2 billones en junio del 2014. Palmer tiene varias mineras y se pagó algunas excentricidades, como una réplica de Jurassic Park, un parque con más de 100 dinosaurios animatrónicos, y está construyendo una réplica del Titanic, que supuestamente zarpará en el 2018. Después de comprar todo eso, comprar una campaña publicitaria y conseguir apoyo político para llegar al Senado fue bastante más fácil para Palmer. Sin embargo, las opiniones sobre Palmer están divididas en Australia.
Las opiniones son encontradas, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, había ciertos sectores independientes que no veían de qué manera, por ejemplo, Clive Palmer podría desligarse, ¿no?, de sus intereses personales a la hora de votar una ley. O sea, de qué manera eso representaría incluso conflicto de interés también. Porque una cosa es que legisle o que intente legislar para sus propios intereses, y otra que también o que promueva o que pare una ley que vaya dirigida a todo el total de la comunidad australiana, ¿no? Por otro lado, él aparece a veces como una figura bastante populista y esto arrastra gente. Hace poco tuvo una reunión con Al Gore y el discurso de Clive Palmer cambió totalmente. O sea, seguía oponiéndose al impuesto, a las emisiones de carbono, pero reconocía de todas maneras que el cambio climático era una realidad y lo que había que generar eran políticas que se dirigieran para luchar contra el cambio climático, y de alguna manera esto también le quitó un amigo, un aliado al gobierno de Tony Abbott.
Dice acá un oyente, cocodrilo uruguayo Omar Margarita Freire, que si se va para Australia capaz que hasta sale diputado. Firma Mario del Taller, escuchando un poco este informe, donde nos enteramos que hay muchos partidos minúsculos que tienen representación parlamentaria actualmente en Australia. Estamos conociendo a este personaje excéntrico, millonario, que también logró llegar al Senado, Clive Palmer. Armó una coalición con los partidos chicos que apadrinó, se llama Palmer United Party. Un poco de egotrip tiene el amigo. Y contaba con 4 senadores, entre ellos el motoquero y 2 conservadores. Aunque Palmer no tiene problema en hacer plata, mantener a su pequeña coalición le cuesta un poco más. Por ejemplo, se encontró con una mujer que le dio algunos dolores de cabeza.
Pero luego esta coalición se reventó porque una de estas nuevas figuras también, que es una senadora, la senadora Jackie Lambie, ella llegó con la bandera de proteger los derechos de los soldados. Ella fue una mujer que fue soldado dentro de la Fuerza de Defensa Australiana, y ella llegó a defender los derechos de los veteranos, de los soldados retirados, particularmente porque hay que considerar que Australia se ha involucrado en las guerras haciendo coalición con los Estados Unidos en Irak, ahora también está en Siria. Y dentro de las políticas que tuvo Tony Abbott fue también además la de congelar los salarios a todo el personal militar y además a todos los servidores públicos federales. Entonces, cuando Jackie Lambie llegó al Senado, llegó precisamente con la bandera de proteger los derechos de estos soldados, muchos de los cuales todavía están en guerra. Entonces, esta mujer se convirtió en uno de los obstáculos más impresionantes que ha tenido Tony Abbott, porque ella es absolutamente impredecible. Con ella hay que negociar, y es una mujer que tiene un carácter bastante fuerte y es una figura de mucho color, ¿no? A veces da declaraciones que de pronto hacen sonrojar. Por ejemplo, le preguntaban en una entrevista de uno de los programas de por las mañanas, así medio jocosos, y le preguntaban como su opinión de una relación con un hombre, o qué era lo que para ella era más importante tener de un hombre, y ella decía que le interesaban dos bultos, uno adelante y el de atrás de la billetera. Entonces son declaraciones, por ejemplo, que harían, claro, levantar las cejas de más de uno. Entonces hay otros que la rechazan por esa forma tan desparpajada que tiene ella de enfrentarse a los micrófonos, y otros de pronto que a lo mejor le admiran, ¿no?, su personalidad genuina.
Bueno, es que a mí los hombres me gustan los bultos, el que tiene adelante y el que tiene atrás. La Jackie Lambie es la Mujica de Australia, ¿no? Este, sí. O sea, no se calla nada, habla de una forma sencilla que entiende la gente, y esto le vale las críticas de los australianos más pitucos. Sin embargo, Jackie Lambie sería la Mujica de Australia si Mujica fuera un ex soldado militarista que se opone a la inmigración y a los musulmanes. Es decir, Jackie Lambie es un pelín reaccionaria y parece que buena parte de Australia también lo es.
Lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Medio Oriente, en Siria y en Irak, con la aparición del Estado Islámico, de alguna manera ha tenido repercusiones acá. Bueno, no solamente porque Australia ha estado involucrado, ¿no?, también en las guerras que Estados Unidos emprendió en el Medio Oriente, sino porque además la Australia tiene una población multicultural bastante grande, y la población musulmana es de aproximadamente unas 500 mil personas. Pero es una población compuesta por gente de distintos países también, ¿no? No solamente hay gente musulmana de países africanos, está la gente musulmana del Medio Oriente, está la gente musulmana incluso del vecino más grande que tiene Australia, que es Indonesia, de Malasia también. Entonces, lo que está sucediendo en el Medio Oriente ha generado también olas de miedo, olas de racismo, olas de discriminación contra la comunidad musulmana. Incluso, además, también hay que decir que también hay otros sectores australianos que, temiendo esto, precisamente porque la comunidad musulmana es bastante grande y también ha sido bastante activa en la política económica, cultural australiana, se ha visto en la necesidad de ser protegida también por parte de movimientos australianos, porque hay que decir que si bien hay sectores racistas, hay otros sectores que están tratando de proteger, ¿no?, el multiculturalismo, y de esa manera, por ejemplo, se han desarrollado, por ejemplo, campañas que para acompañar incluso a mujeres musulmanas que tienen su cabeza cubierta o su rostro cubierto, para evitar que las insulten o las ataquen de pronto en los buses o en los trenes, ¿no?, en el transporte público.
Con los Silverchair, otra banda australiana, Purretes en este caso, con 17 años sacaron el disco Frog Stomp, donde sale esta canción, se llama Pur Massacre. Nos vamos a ir a la tanda, vamos a hacer un corte en este informe, pero no en Australia. Después de la tanda vamos a hablar con Alfredo Taulart, que es presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Australia. Y después vamos a volver con la otra parte de esta historia, que es la pregunta más de color. Por ejemplo, ¿en qué anda Cocodrilo Dandí?
Cocodrilo Dandí, la carne de canguro.
La carne de canguro.
AC/DC, que nunca falte.
AC/DC, los aborígenes.
Y también el tema de la inmigración,
¿no? Y la inmigración, ni que hablar. Todo eso más adelante, hacemos la tanda y volvemos. poco de los Laruana Carrero, que cantaron, escribieron esta canción, la escribió Mario Carrero, se llama Niato García, es una historia verídica de un uruguayo que se fue en esa oleada migratoria de los 70 rumbo a Australia para generar ese extra, ¿no? Ese pequeño extra que le permitiera vivir de otra forma. Se instaló en la comunidad uruguaya en Melbourne y no pudo generar la diferencia. A diferencia de otros, ¿no? Seguía vinculado, estaba en una murga, no sé qué. Y entonces se hizo pasar por loco. Porque si lograba que el gobierno australiano lo declarara incapaz, iba a ganarse una pensión generosa.
Gran historia.
Gran historia. Y cuando dice la canción que se enfrentó a pastillas, choques e inyecciones, es así. Tuvo que consumir pastillas contra la locura, no sé qué enfermedad le habían diagnosticado, o él quería que le diagnosticaran, y así finalmente ganó la pensión del gobierno australiano. Lo gracioso es que se tenía que hacer el loco, salvo cuando estaba en la comunidad de uruguayos, se tenía que hacer el loco. Cuando estaba en la calle, cuando estaba interactuando con australianos, se hacía el loco, el Niato García, que en realidad no se llama el Niato García, preservaron su nombre los Laruana Carrero, porque después se vino para acá a Uruguay con la pensión que se ganó en Australia. Y hoy le está cobrando el gobierno australiano por haberse hecho el loco en su momento. Seguimos con la entrevista que le realizó Jorge Balmeli a Soraya Caicedo, la periodista de la radio SBS de Australia, colombiana ella, que está radicada hace mucho tiempo en el país. Y ahora vamos a escuchar algunas de las preguntas más tiradas a lo pop, ¿no? Más allá de la actualidad política y social australiana, interesaba conocer algunos datos concretos. Por ejemplo, ¿cómo ven los australianos a Cocodrilo Dundee? ¿No? Que es uno de los íconos del país. Para la mayoría es justamente el ícono australiano por excelencia, pero ¿ellos lo idolatran también o el cocodrilo no fue profeta en su tierra? Esto nos decía Soraya.
De pronto la relación de amor con el Cocodrilo Dundee también se ha acabado porque el hombre fue a vivir a Estados Unidos muchos años, no hace tiempo que no vive aquí en Australia, pero lo que más se recuerda de Paul Hogan es que estuvo perseguido por la Oficina de Impuestos, porque supuestamente no había declarado muchas de sus ganancias hechas en Australia. Entonces, él no podía pisar suelo australiano porque seguramente corría el riesgo de ser detenido. Entonces, digamos que en los últimos años lo que ha habido es un pleito por los impuestos no declarados entre el gobierno australiano y él. Y yo me imagino que esto de alguna manera también ha impactado, ¿no?, la imagen pública que pueda tener Paul Hogan.
Evasor, Paul Hogan, Cocodrilo Dundee. En eso terminó. A ver, leo unos mensajes sobre los Cocodrilo Dundee uruguayos, Juanchi.
Dale, métele.
Como decía, para mí y de siempre, Jorge Zabalza es el Cocodrilo Dundee. Por su cabellera, histrionismo, rebeldía, etcétera. Cuando lo veía, era como ver al cocodrilo. Saludos de José. Otro más que decía que Zabalza es Cocodrilo Dundee y que Palmer es Novik, acotaban. Viví en Australia por 40 años, para mí pónganle sombrero a Lugano y tiene al hombre Dundee, los escucho todos los días.
Nuestro dice. Cocodrilo Dundee es el loco Abreu, teñido de rubio, Gandini, y no lo pudo ser. Así sería el cocodrilo Gandini más que Dundee.
Para mí Cocodrilo Dundee, Urayo es Pepe Mujica, es valiente, varonil, tierno, a veces cruel y otras no. Y su belleza, como en el cocodrilo, no surge de su físico. Cariños de Mara.
Lo veo el Cebolla Rodríguez como Cocodrilo Dundee. Kessman, el Cocodrilo Dundee uruguayo es Marcel Dacet. Muchos saludos de Trinidad. Que se retire Balmeli. Florencia Melgar es una joven periodista uruguaya que vive en Australia. No sé qué preguntan, pero quiero la parrillada, así que digo Coco Bentancur, dice Inés.
Bien.
El Pato Sosa.
Bien, me gusta. El Indio Varela, el Turco Abdala, Enrique Antía, Richard Reed, Alberto Kessman, el Colo de Omar Gutiérrez, Omar Freire, Pablito Mieres, Buizán, Carmelo Vidalín.
Bien. Sergio Botana.
Opa.
El Cocodrilo Dundee uruguayo.
Sí.
Sergio Puglia. Jorge Nasser, hay varios, ¿no? No sí. Tiene apariencia física, pero se las manda como si todo lo pudiera. Cardenal Esturla, mezcla de Blanco Bagual y Jesucristo Superstar.
Juanchi es el Cocodrilo Dundee, dice otro por acá. Y Soloducho, no sé si están diciendo que Soloducho es Cocodrilo Dundee o Soluducho de Palmer, o
¿cómo apareció Soluducho en esta conversa?
No sé, ayer hablamos de Soluducho.
Por eso te digo, acá hay gato cerrado.
Acá hay gato cerrado. Hacemos la tanda y nos enteramos si los australianos comen carne de canguro o no. ¿Y qué piensan en Australia de ACDC? Dice acá Julio María Sanguinetti, es el Real, Jorge El Pinar, Alberto Curiel, Cocodrilo Dandí del Bolsillo, firmado MPP, Julio Cordón. Cocodrilo Dandí es Mandrake Wolf, dice Mauricio Trinidad. Mandrake toca hoy y mañana en la Hugo Balso haciendo sus temas candomberos. Tremendo show se preparó el Mandrake en la Hugo Balso hoy y mañana de noche. ¿Qué estamos escuchando, Juanchi?
Estamos escuchando a Shelly Morris. Es una... justamente, es una cantante aborigen, ¿no? De Australia, que mezcla música, vamos a decir, propia de indigenista, uh-huh, y folk y música pop. Y bueno, nada, la canción se llama La canción de las personas del agua salada, Saltwater People Song.
Muy bien. Nos quedaba una pregunta pendiente, que es si los australianos comen canguro. Y Soraya Caicedo respondió lo siguiente:
¿es legal comer carne de canguro? Se encuentran los estantes y algunas comunidades lo consumen. Los aborígenes definitivamente sí lo consumen. Y sí se encuentra en los estantes, incluso se encuentra procesada, por ejemplo, como carne para hamburguesas, ya se encuentra casi que preparada, y hay gente que dice que es muy rica.
Se come y es rica. Magra, fibrosa, digamos, casi como la de conejo, quizás.
Una chuleta de canguro.
Una buena,
un chivito de canguro.
Una buena pata de canguro. Viste que son los bracitos son chiquitos.
Pobre.
Un bracito de canguro.
Pobre canguro.
El tiernito, el cangurito, capaz, que es más tiernito. También había que preguntarle a Soraya por los aborígenes australianos, justo que Juanchi comentaba. La imagen popular es la de ese salvaje de piel curtida en el desierto tocando el didgeridoo, ¿no? Este instrumento de viento. Pero así como en Estados Unidos tenemos la imagen de toro sentado, y la mayoría de los nativos americanos probablemente estén de jean y camisa laburando 8 horas, capaz que en Australia nos estaban vendiendo gato por liebre.
Son dueños de casino, aparte.
Ponele, ¿no? A ver, ¿de qué son dueños los aborígenes australianos?
En estos momentos hay un tema bastante controversial con ellos, porque hay varias comunidades aborígenes que viven en lugares remotos todavía conservando sus estilos de vida, su forma de vida antiquísima, que el gobierno federal y el gobierno estatal de Australia Occidental quiere terminar con estas comunidades, o sea, los quiere sacar. Hay algunas comunidades que tienen de pronto menos de 200 personas, los quieren sacar de sus lugares de origen, de lugares donde han vivido por miles y miles y miles de años, porque supuestamente no es rentable para el gobierno financiar, entre comillas, los estilos de vida de los aborígenes. Esto, de hecho, fue el argumento que exhibió el primer ministro Tony Abbott hace unas pocas semanas, y por supuesto el argumento fue terriblemente controvertido, fue muy mal recibido entre algunas comunidades aborígenes, que les parece que fue un argumento absolutamente irrespetuoso, porque ellos argumentan no está teniendo en cuenta que estos son los pueblos originarios, y que si viven como viven, no es que sea su estilo de vida, esto es inherente a su historia, a su origen, a un origen que data de más de, por lo menos, de más de 40.000 años atrás, y están en lucha, ¿no? Y han despertado la simpatía y la solidaridad de muchos sectores australianos.
Nos queda la última parte de este informe sobre Australia. Vamos a escuchar lo que decía Soraya sobre ACDC. Antes, atentos a esta oferta. ADT, la compañía líder a nivel mundial en seguridad, que protege a más de 7 millones de hogares y comercios alrededor del mundo, le ofrecen la posibilidad de instalar un sistema de alarma completo de última generación gratis. ¿Escucharon bien? La instalación es gratis. Además, si debitan el servicio con tarjeta Visa, obtienen los primeros 6 meses del servicio al 50%. Sí, pagan la mitad de la cuota. Por si fuera poco, a los que llamen para asesorarse hoy, ADT les regala el servicio ADT al instante. Recuerden, instalación gratis, 6 meses a mitad de precio, y si llama para asesorarse hoy, les regalan el servicio ADT al instante. Aprovechen ahora, llamen al 0800-8238 y consulten ADT, repito, 0800-8238 o entren en la página adt.com.uy. Ya venimos. Hay varios mensajes, Juanchi. Por ejemplo, Álvaro, que vive en Australia, dice: escucho el programa todas mis madrugadas acá en Australia. Hace 38 años que vivo acá. Los considero lo más interesante para escuchar y así seguir teniendo un buen contacto cultural con el paisito. Y el programa es sumamente interesante. Y dice: soy uruguayo en Australia. La política australiana es como ver a Mad Max. A Cota. Justo, nos salíamos de la referencia cultural de Mad Max, ¿no?
Esa, y ahora que se viene la cuarta.
Y ahora que se viene la cuarta, ¿no? Y nos recordaba que Peter Garrett, el de Midnight Oil, fue ministro del gobierno laborista de Rudy Hillard.
Valmeli también me aclara que, y es verdad, yo lo sabía y me había olvidado, que él contactó a Florencia Medicar, pero que no le respondió.
Ah, perfecto. Bueno, hay más mensajes y los leemos después del último audio de Soraya Caicedo. Le preguntamos, era la pregunta de rigor, ¿no? ¿El australiano conoce y entiende la importancia de AC/DC para el resto del mundo? Las grandes bandas muchas veces no son reconocidas en su país, pasa mucho, ¿no? Y había que saber si pasaba lo mismo con AC/DC y Australia. Escuchamos lo que decía Soraya.
Sí, es una banda que la gente quiere, los australianos la conocen, los australianos todavía cantan sus canciones. De pronto tengo un vínculo más cercano y es que uno de los músicos de esta banda estudió en el colegio donde estudió mi hijo. Entonces, por supuesto, para la gente del sector de Asheville, que es donde está ubicado el colegio, esta banda casi que la consideran el sector, ¿no? Como un sector íntimamente ligado a los orígenes de la banda, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos que mi vínculo solamente pasaría por ahí más que por mis gustos musicales.
There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, ain't breaking no rocks on the chain gang, I'm breaking out and heading home. Gonna make a jailbreak, and I'm looking towards the sky. I'm gonna make a jailbreak. I wish that I could fly. All in the name of
no puede ser de otra forma con ese. Y sigamos cerrando este especial de Australia. Leo un mensaje más, Juanchi. Yacaré Dandí dijo: el gaucho limareño, mijo. Tropeador de vinchuca, agarrador de crucena, mano pelada, dedo implacable para la mulita, vuelta de honor en la criolla de gallina y otros ídigos. Firma el susodicho. Él se autoproclama como el verdadero cocodrilo Dandí.
Notable.
Criollo.
Notable.
Arriba, gaucho limareño. Los zapatos de fútbol de alta gama son de cuero de canguro. Es el cuero que mejor se adapta. Posta a posta, dice alguien por acá. Otro oyente que nos mandó un link a los inventos de los australianos para que la vida del humano sea más fácil. No le pudo entrar todavía, pero gracias por el dato. Entre otras cosas, Google Maps es invento de Australia.
Yeah.
¿Sí? Ver cocodrilo andí para los australianos es como manos del Uruguay ver una polilla, dice Julio de Cordón. Muy bien. Y hay muchos otros mensajes que quedaron afuera. Pero van a participar para la parrilla Cativelli. Tenía otro cocodrilo andí que lo tengo por acá, que me lo mandaba personalmente alguien, que era... Ah, bueno, no lo encuentro ahora. Era Camilo que había mandado. Ah, decía que es el cocodrilo Dandí Uruguayo, es el pelado que salva a señoras del suicidio.
Sí.
En la escollera Sarandí.
Sí. Bueno, ese es bastante, este es bastante cocodrilo Dandí.
Sí, ¿no? Héroe musculoso, pero pelado y perfil bajo. Ahí está. Bueno, se fue, suena tremendo. Nos reencontramos el lunes. ¿Algún descargo?
Ningún descargo y nada, repetir que a todos los que mandaron mensaje, entre ellos vamos a sortear la parrillada Cativelli, ya lo va a estar llamando Sofía. Nos vamos, buen fin de semana para todos.